amigos, ¿cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a este su podcast Historias de Inmigrantes en Alabama, que ya saben que transmitimos aquí en las instalaciones de La Jefa. Nos acompaña, como todas las veces, Cintia Sanz.
Muchas gracias, Norma, encantada de estar aquí.
También está Estela Tirado.
Muchísimas gracias, me gusta estar siempre con ustedes.
Y por supuesto, la anfitriona, Isabel Rivera.
Buenas tardes, Norma, un gusto.
Bueno, amigos que nos escuchan dentro y fuera de Alabama, en esta ocasión estamos acompañadas por una invitada especial. Ella vino a platicarnos un poco su historia. Le damos la bienvenida a todas, le damos un aplauso a Adriana Torres Guri.
Gracias. Gracias.
Bienvenida, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, la gente que nos escucha y nos sigue en este podcast, está acostumbrada a escuchar las historias de inmigrantes. Tú eres una mexicana que llegó a Alabama, como todos nosotros, prácticamente sin nada. Cuéntanos un poquito cómo llegaste.
Wow. Llegué en el 2014. Uh-huh. Ya voy a cumplir 7 años prácticamente. Bueno, llegué por una situación, pues, como no como todos, pero había algo en mí que decía que tenía que volar. Dije, bueno, se me abrió la oportunidad, mi marido tuvo mucho que ver en eso y me vine. No lo pensé, más bien corté el cordón umbilical muy tarde.
¿A qué te dedicabas en México?
En México yo administraba un negocio de fertilizantes. Uh-huh. Y duré más de 3 años y medio más o menos, pero se me empezaron a cerrar como puertas. Practicaba spinning. Yo soy instructora de spinning. Entonces empezaron a cerrarme algunas cosas. Ya no podía dar spinning. Me dijo el doctor que ya no podía levantar cosas pesadas.
¿Por?
Tuve bronquitis. Entonces el bronquitis hizo que se me dislocaran unas costillas. Entonces eso me causó que dejara de hacer ejercicio. Y me dijo el doctor, si sigues en la bodega de fertilizante, tus bronquios van a enfermar más. Uh-huh. Entonces tuve que dejar trabajo, tuve que dejar mi hobby, que era hacer spinning, y así como que, ¿y ahora qué voy a hacer?
¿Pero no piensas que por eso te dio tan grave, por los fertilizantes?
Posiblemente sí, porque no estaba descansando lo suficiente.
Los químicos.
Exactamente. Los químicos, sí. Y como estaba a granel, pues todo el tiempo estaba absorbiendo todo eso. Pero bueno, son cuestiones que ahorita sí lo entiendo. Dije yo, bueno, yo, la intuición de mí era venirme y hacer algo, pero yo no sabía qué, ¿sí? Hasta que mi marido me dijo, entonces, no era mi marido, me dijo, vente, pero tan solo de vacaciones, él pensaba de vacaciones.
¿Tu marido ya estaba viviendo en Alabama?
Sí, ya estaba acá.
¿Pero nada más era tu novio?
Sí.
¿Cómo, de cuánto tiempo, dónde lo conociste?
Yo lo vine a conocer acá.
Sí.
Venía solamente de vacaciones y después me regresaba a México y así.
Fue. ¿Venías a ver amigos, a familiares?
Mis hermanos estuvieron acá mucho tiempo. Entonces, ahí,
¿cómo lo conoces a él?
Por mis hermanos.
Amigo de tus hermanos.
Amigo de mis hermanos, sí.
Entonces, ¿de qué parte de México eres?
Soy de Tamazula de Gordiano, Jalisco.
Uy, alguien que se emocionó mucho.
Sí, yo se emocioné mucho. Yo soy de un pueblo que está muy cercano a Tamazula. Soy
por
de
ahí
Tuxpan.
Pasas.
No paso por ahí, pero es en la región sur de Jalisco. Uh-huh. Y hasta hoy me vine a dar cuenta que hay muchas personas de allá. Entonces cuando.
¿Aquí en Alabama?
Aquí en Alabama. Entonces cuando leí que ella era de ahí, yo así de que ay, y me dice, no, sí hay bastantes. Que bueno, pues después iré a buscar a gente de mi terruño.
Ay, pues ya hagan un club.
No seas celosa.
Su podcast acerca de
pero, la parte. Pero tengo una pregunta. ¿Tu marido es de Tamazula o él es de otra parte?
Mi marido es de Honduras.
Ah, ok.
Mm-hmm.
Sí. Oye, platícanos un poco. Tú estudiaste, tengo entendido que en México estudiaste para secretaria.
Estudié para secretaria ejecutiva, primero. Uh-huh. Después estuve trabajando como secretaria mucho tiempo, como que todo el tiempo estuve con ganas de seguir estudiando. Cada curso que había en la oficina yo iba, cada curso yo iba, inglés yo iba, o sea, cualquier cosa yo iba. Pero siempre me quedó con esa inquietud de seguir estudiando. Ya casi cuando tenía 27 años empecé otra vez a la preparatoria semiescolarizada. Y decía yo, híjole, a ver cuándo termino. Pues la terminé. Y después otra vez, ahí voy. Una certificación en Guadalajara de administración, mercadotecnia, ok. Pero yo quería seguir estudiando. Entonces yo me compré, pues prácticamente yo me compré la carrera de comercio internacional. Uh-huh. Entonces terminé mi carrera de licenciado en comercio internacional. Dije, bueno, pues a ver qué más sigue.
Pero eso ya sentiste que te llenó un poco más. Ya me,
exactamente. Me llenó un poco más, pero a la vez me decepcioné. Porque obviamente en Tamazula no había ese rubro.
Sí, el mercado.
No había dónde trabajar. Exactamente,
no había dónde trabajar. Fui a la Ingenio Azucarero. Dije yo, a ver, ¿qué puedo sacar de aquí? No. Nada. Entonces tenía que moverme. Me fui a Guadalajara. Estuve trabajando para UPS. Y pues sí, pero decepción, te pagan muy poco. Porque sí. Es un outsourcing. Y dices tú, tanto que estudié, tanto que gasté. Y para que me estén pagando esto... Estaba yo trabajando en, ya estaba yo en la aduana, en un almacén fiscalizado, y decía, ¿y me están pagando esto? Me da pena.
Oye, y entonces tus hermanos ya estaban aquí en,
ya
en
estaban
Alabama.
Acá cuando yo estaba
¿A qué
en
se dedican tus hermanos?
Uno de ellos es mecánico, uh-huh. Y el otro arregla tapicería.
Ok, uh-huh. Entonces ibas y venías.
Iba y venía.
Y entonces en una de esas dices, me quedo.
Ok, pero entonces tu hoy esposo, ¿qué hacía él?
Es mecánico.
Echaba mecánica.
Sí,
echaba
mecánica. Sí,
echó el aceite.
Yo iba a decir eso, pero dije, lo digo.
Y se pasa, no.
Dilo, sí.
Pero lo de secretaria ya dijiste tú, no, ya hasta aquí llega.
Sí me sirvió, obviamente, porque pues te sé escribir a máquina, la computadora, eso es como que la base.
O sea,
¿pero
lo
también
conociste?
¿Eran esas secretarias que se sentaban en las piernas?
Ya no, tampoco.
Pero del mecánico.
No, no,
por
no,
eso no.
No
avanzaste.
Sí, ¿verdad? Por eso no avancé.
Te faltó.
Era de las que tomaban dictados con taquigrafía y mecanografía.
Yo estudié
eso
también.
Sí. Sí, pero ya me tocó la máquina eléctrica.
Y el corrector y el papel calca y eso.
No tanto, pero sí, ya la máquina eléctrica.
Claro.
Bueno, en la secundaria sí, eso fue lo que estudié en la secundaria. Pero ya cuando entré a trabajar era eléctrica la máquina. Yo, uff, qué felicidad. Sí. Porque nada más tocaba su tecladito y de volada. Sí.
Oye, y entonces tus hermanos estaban aquí trabajando, tú ibas y venías, conoces a tu novio de Honduras, uh-huh. ¿Y en qué momento te dice que ya te quedes?
Pues sí pasó buen tiempo, ¿eh? Porque yo a él lo conocí como en el 2007, más o menos, pero nada más de que, hola, hasta...
No, es unos besitos, no fue
hasta después.
Pero si cuando viniste la primera vez lo conociste, ¿qué te llamó la atención? O sea,
pues fíjate que no me llamó mucho la atención cuando vine la primera vez, sino que él nada más nos estaba viendo. Era muy amigo de mis hermanos y él era el chofer. Y nos llevaba para allá y para acá, hasta ahí. A los 2 años que volví fue cuando empezamos a salir, que le tocó hasta llevarme de ride a trabajar y bueno, ya ves.
Uh-huh. A veces,
dice que yo venía uh-huh. de vacaciones, ¿no? Después, cuando nos hicimos novio, ahí mi hermano, sí, cada ratito me estaba hablando por teléfono, oye, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿A qué hora tienes? Uh-huh. Ahí había el peligro. Pero bueno, al final de cuentas me volví a regresar a México. Te estoy hablando como en el 2011, más uh-huh. o menos. Y siempre pasaron 3-4 años para yo regresar. Pero así como que...
¿Y ustedes mantenían ya contacto
¿sí?
constante o era esporádico?
Ya esporádico. Ya cuando me empezaron a pasar todas esas situaciones, uh-huh. bueno, pues empezamos a hablar y ya de repente sí le dije, a ver, entonces, ¿qué quieres? Pues vente.
¿Qué somos?
¿Qué somos?
Y dieron el paso y te quedaste ya en
sí,
Alabama.
Me quedé.
Y bueno, ¿empiezas a trabajar de qué?
Comencé a trabajar...
¿Había que ganarse la vida?
Claro. Híjole, comencé a trabajar de mesera.
Uh-huh.
Me fui de mesera un rato, sí me iba súper bien, y a la vez estaba...
¿Dónde?
En La Perla, allá en Trostville. Sí me iba súper bien. Uf.
A sí, veces... porque estaba sí. Ese lugar estaba bastante, bastante lleno siempre.
Uh-huh. Uh-huh. Trabajé como un año y medio.
¿Qué es súper bien?
Pues... Para mí eran $1,500 a la semana, no estaba nada mal.
Claro que no, claro que no. ¿Y si nos vamos a La Perla?
Más que yo creo que...
Antes, ahorita no sé cómo esté.
No, y a renunciar, pero primero le voy a ir a calar a la perra.
Los fines de semana.
Sí, sí, los fines de semana sobre todo.
Pero ahorita en pandemia no creo. No.
Eso es, pero el bueno, detalle. Y de mientras, todo el tiempo, obviamente, ahí está la cosquillita de seguir estudiando. Así que
de, oye, pero
mientras,
de venir, de ser secretaria, de estar en una escuela y de repente llegar a ser mesera, ¿te costó trabajo? ¿Tuviste pues, alguna anécdota? ¿Quieres compartirnos algo que te haya ocurrido en esa labor de meserear?
De los pasados, sí, eso es lo que queremos saber. ¿Quién se pasaba?
Bueno, eres como todo, ¿no? Los muchachos de que, hola, ¿cómo estás? ¿Estás casada?
Ándale, tú les decías, yo, tengo novio y te va a pegar. Ajá, así les decía.
Tengo novio y te va a pegar. Ah. Y está grandota, ¿no te crees? Pero sí, sí hubo detalles en que se pasaban ahí los muchachos.
Porque oye, hay muchas historias en los restaurantes, ¿eh? O sea, ajá, el mesero ve y hace cosas en un lugar.
No, pero yo fui de las tranquilas.
¿Sí le escupen a la comida?
Ay, no es cierto. Bueno, ¿es al un menos mito? Yo no.
Es un mito.
Ay, no.
Si no, ya no me salgo a ningún
exactamente,
lado.
Exactamente, ni yo tampoco.
Luego, yo, no. yo sé historias fuertes.
Sí,
¿eh?
Me imagino.
¡Ya
pero,
párale!
No. ¿Alguna vez, no voy a decir el lugar, hicieron una apuesta de a ver quién se comía? Pasó una cucaracha en la cocina, uh-huh, y dos cocineros hicieron la apuesta de que a ver quién se la come primero, que se la coma $100. Y uno de ellos tenía el recibo de la luz o del gas o de no sé qué, y la agarró. Agarró la cucaracha y va para adentro.
Ah, pero entre ellos.
Entre ellos. Ah, entre ellos.
Pero se la comió y luego la escupió.
No, se la tragó.
Porque quería pagar su bill.
Porque ajá, quería los $100. Fue una apuesta de restaurante, pero bueno.
Ok.
Ay, no, gracias.
Ahí quedamos.
Ahí quedamos. Ay, no, este fue un paréntesis. Sí, pero sí, bueno, sí. Entonces tú trabajaste de mesera.
Sí.
¿Te fue bien?
Sí, sí me fue bien.
Y después de ser mesera, ¿te quedaste un ratito ahí? ¿Después qué hiciste?
No, bueno, nunca estuve parada ahí. Porque los días que descansaba yo me iba a la escuela a estudiar inglés. Ah, eso sí. Dije yo, bueno, pues si estoy aquí hay que estudiar inglés. Y bueno, sí, como me iba bien, compré mi carrito en menos de 3 meses. Yo ya tenía mi carrito, no nuevo, pero pues lo había pagado cash.
Pues como todos, que claro, llegan, ven su carrito y mejor lo pagan claro, cash para
¿sí?
no estar con el pendiente.
Yo tenía mi carrito y pues andaba para allá y para acá, bien a gusto. En México yo no traía carro, uh-huh, dije aquí lo necesito. Uh-huh. Y sí, tuve mi carrito, trabajé 1.5 años. Cuando ya me iba a salir, que me iban a cambiar de rango, por decir así, de mesera me iban a pasar a Mata Electrics, porque yo ya me había enfadado de trabajar. Los fines de semana realmente ya me había hartado. Me cansaba bastante, eran 12, 13 horas en el trabajo el domingo, de pie. Y dije, no, esto ya no es para mí. Y a veces, pues mi marido ya no... Él por un
ya
lado,
no era tu marido, ya era tu amigo.
Ándale, mi roommate.
Sí, ya no es vida a trabajar los fines a veces para ellos.
Dije, no, bueno, pues voy a poner la balanza y
te
voy a
pedí
pedir
acción y tú ya no, ya estabas bien accionada, sí, ya no.
Ya no quería nada. Ya no quería nada. Y así.
No, no.
Después resulta que me cambio a la oficina, porque pues al final de cuentas yo sé de oficina. Estando en la oficina, pues salgo embarazada. Y empiezo...
De tu marido.
Claro.
Ah, ok.
Salgo embarazada y empiezo a tener problemas en las primeras 5 o 6 semanas.
¿Problemas con tu embarazo o, sí, o laborales porque saliste embarazada?
Físico, ah, okay, de mi embarazo. Entonces, a las 6 semanas tuve que ir a urgencias y me tuvieron que quitar un bebé de un tubo porque era utópico. Entonces, fue un miércoles que me operaron. Me quitaron un bebé y a la semana siguiente, un lunes, me dijeron, ¿está usted embarazada? Y yo, ¿cómo?
¿Qué?
¿Cómo? O sea, eran dos.
Eran dos. No, uh-huh. Entonces, bueno, pues siguió la marcha, el embarazo, pero pues como fue lo de la cirugía y todo ese rollo, pues a los tres meses, pues se me vino el otro. Y de ahí, pues... Yo ya no quise trabajar, yo ya no quería saber nada, estaba...
Anímicamente mal.
Sí, bastante, bastante, sí, claro, bastante. Pues era mi primer embarazo y pues yo ya no estoy tan chiquita que digamos, y dije yo, wow, pues ni modo.
Yo tengo una pregunta, ¿y añorabas casa en esa situación?
Pues claro.
Estar en tu...
Sí, con mi mamá, alguien que estuviera aquí conmigo, porque realmente cuando estás embarazada o que...
O con problemas en el embarazo.
Sobre todo de eso.
Las soledades y la lejanía.
Sí, 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 sí. Mi mamá vino como hasta los 10 días que me pasó todo. Entonces todavía aquí, ya ves, te dice, ok, ya te operaste, ya váyase. Uh-huh. Y ya se puede ir a trabajar.
Todo es normal.
Exactamente. Normal. Entonces todo el tiempo de lo que estuve embarazada, los 2 meses que estuve mal, vómito, mareada, sangrados, y dije yo, ay Dios mío. Y nunca me dijeron esa amenaza de aborto, nada, nunca te dicen nada, nomás tómese una Tylenol y váyase a su casa para estar bien.
Nomás con que no tengas temperatura.
Imagínate.
Sí, así uh-huh. te dicen, si tienes calentura vienes, si no, no, todo está bien.
Pues así pasó, y hasta que se me vino, y eso fue como que...
¿Tú como latina notaste alguna diferencia entre el trato del el médico hispano en nuestro país, por ejemplo, al trato que te dan aquí? ¿Aquí es muy frío?
Sí, es muy frío. Aparte de que todavía te preguntan, del 1 al 10, ¿qué número de dolor tienes? Yo, 12. Es que sí, si no, no te hacen caso.
Sí, sí.
Realmente. Y no es que uno pida besitos, ni mucho menos, pero aquí no me dijeron en ningún momento, es amenaza de aborto. Hasta el último, el clerk que estaba ahí en el departamento de urgencias, me dijo, ¿nunca te han dicho que es amenaza de aborto? Le dije, no. Dice, pues, ya lo sabes. Pero pues ya pasaba todo el día con el dolor enorme. Y pues sí, ya me fui al baño y allá pasó todo.
Adriana, después de esa pérdida que entiendo, y todas aquí suponemos debió haber sido un golpe fuerte, ¿intentaste volver a ser mamá?
No, no, ya no. Yo quedé muy nerviosa, aparte de que el trauma del dolor, el trauma de que no te atendían, el trauma de la pérdida, de que dije no, ya no, ya no, realmente ya no. Sí, fue muy traumático y aparte la depresión por parto no fue en ese momento, sino que hasta casi 6, 7 meses después,
se pegó.
Fue horrible. Sí, me pegó muy feo la depresión.
Sí, la desilusión también, ¿verdad? Sí. Que estabas, primero te ilusionas y luego ya no hay nada y la desilusión.
Sí, sí, sí.
Eso es fuerte.
Sin embargo, y esto es bien importante para quienes nos están escuchando y quienes ya saben de lo que habla este podcast, la superación siempre es todo un tema. Y, sí. Y tú superaste esa barrera. Para quienes no lo sepan, Adriana es una persona a la que yo considero la promotora de la salud sexual en Alabama. Es educadora, además de que tiene su propio negocio en esto, pero ella se ha preparado, ha estudiado para informar a la gente. ¿Cómo superaste? Porque después de esa pérdida, uno no detiene su vida.
No.
Uno tiene que continuar, incluso continuar con su vida sexual, porque estás viviendo en un matrimonio y la sexualidad es parte importante de nuestras vidas.
Así es.
¿Cómo retomaste tu vida sexual después de esa pérdida? ¿En qué momento?
Bueno, sí nos dijeron que teníamos que durar un tiempo, como la cuarentena, uh-huh. Eso sí. El hermano de mi marido es doctor y le dijo 3 meses de abstinencia. Oh. Dijimos, mejor nos vamos por los 40 días. Sí.
Lo que conviene más.
Claro.
Lo querían castigar.
Sí, ya. O sea, ya no aguantábamos ni él y yo. Sí. Pero pues con sus bebidas precauciones. Y de ahí...
Ya se veían bonito.
Ah, sí, ya nos veíamos bonito. Yo sí me sentía fatal de principio, me sentía fatal porque todavía estaba inflamada, yo no quería hacer nada, quería estar dormida, ya saben. Pero bueno, sí.
Pero tu vida sexual continuó. ¿En qué momento, Adriana, compártenos, por favor, decides que ese será un tema que se va a convertir en tu día a día?
¿En qué momento? Híjole, precisamente un día estando acostada en el sillón, viendo el Facebook, porque eso es lo que me la pasaba haciendo, perdiendo tiempo, vi a una chica.
Pero ya habían pasado los 40 días.
No, sí, ya. Ya lo habían pasado.
O sea, ya había regresado.
De hecho,
ya estabas planeando algo.
Ajá. Ya hubo desestrés.
Sí. De hecho, ya había pasado como un año, pero yo todavía seguía en depresión. ¿Sí? Y viendo a una chica, empezó como a ofrecer productos. Y dije yo, ¿y esto de qué se trata?
¿Productos de qué?
Sí.
Ahí va. Sé más explícita, por favor.
Sí, ¿productos como para adelgazar o productos para la presión? ¿O qué?
Eran unos perfumes con feromonas. Entonces me llamaron la atención. Aparte,
¿qué es eso?
¿Perfumes con feromonas?
Sí.
Uh-huh. Ok, las feromonas son... naturalmente tú las haces.
Las produces.
Las produces, exactamente. Entonces, esas son las que atraen al sexo opuesto. Entonces, hay perfumes con feromonas y huelen bien rico.
Puede ser que a veces hay personas que tal vez no producen lo suficiente, o por qué existen estos perfumes o este suplemento.
Porque a veces nos los quitamos o nos cargamos de crema o
te bañas y los ocultas.
Exactamente, sí. Exacto.
Con tu crema, tu perfume. Exacto,
porque primero te bañas con un jabón que tiene mucho perfume y luego te embarras.
Te enjuagas y te quitas y te pones.
Y luego te pones una crema que también tiene otro tipo de perfume. Y luego te pones un perfume y luego ya te pones el maquillaje y tiene otro olor. Y así y ya lo pierdes.
Entonces, el que me quiera, si lo atraigo los dos días, es porque
es así. Sí. Entonces, no te bañes y vas a conseguir.
Ya tengo, gracias.
No, sí, o sea, esto es para los que no tienen, si quieren algo que no sea, porque ves que eso dicen de los, ¿qué? Middle Eastern, de los...
Fíjate
que... allá del Medio Oriente, que cuando se van a casar, que la esposa la quieren que sin bañarse 3 meses.
Algo así escuché, ajá, pero eso lo escuché en las crónicas de Pancho Villa, que le decían a sus esposas, no te bañes de mientras que yo llego. Entonces los soldados iban a la guerra 2-3 meses y ellas sin bañarse.
Pero era porque no las tocaran, se supone.
No sé, para que el marido disfrutara todo lo demás, pero ahí sí no sé.
Entonces empezaste con los perfumes.
Empecé a preguntar. Dije yo, a ver, ¿de qué se trata? Porque en México yo tuve una tienda de ropa interior para hombres y mujeres y la gente pedía más, no nada más ropa interior, o lencería. Me pedían lubricantes, me pedían cosas así. Yo, ¿de dónde voy a sacar todo eso? Pero bueno, yo me puse a investigar a esta chica, hablé con ella, le dije, a ver, ¿de qué se trata? Dice, mira, son perfumes, son lociones para el cuerpo, son
aceites,
son lubricantes, son juguetes, hay lencería, toda una gama de cuidado de la piel. Le dije, bueno. Dice,
sí, aquí sabía lo que tenía, o sea, sí te dejó convencida cuando
sí
te
me convenció, diciendo. Sí. Sí me convenció al momento, dije, yo me voy a meter, pero ella me decía, dame tus datos, y yo, no, yo quiero hacerlo, entonces ella me pasó nada más su website, y yo me puse a ver, investigar, a ver cómo se trata, de hecho, mi marido me dio el dinero, dice, ahí te va, pues, como que,
¿para qué invertir?
¿Y te costó trabajo convencerlo a él?
No.
Ok,
esa es una parte importante.
Obvio.
No, te voy a decir por qué. Cuando yo le enseñé el catálogo virtual, le dije, mira, esto y esto otro. Nada más me dijo, lo podemos usar.
O sea, él lo quería para él.
Vamos a usar, primero lo calamos el producto y luego ya sabes que puedes dar la experiencia de que sirve o no.
A ver, Adriana, tú y él ya habían ido a alguna tienda de estas, nunca habían experimentado nada diferente dentro de la relación.
Nada. De hecho, ni había olido los perfumes, ni había olido nada.
Ni a él lo había olido.
Sí, a él sí. Pero me refiero a los productos que me ofrecieron en el catálogo. Yo no había visto en físico, yo no había visto nada.
O sea, hasta ese momento, su vida sexual era, entre comillas...
buena.
Ok.
Hasta ahí.
Normal.
Normal.
Sí, normal.
Y empezaron a probar ustedes esos productos que tú empezaste a conocer.
Pues sí, empecé a probar poco a poco. Primero lo que son los perfumes, las cremas, los jabones. Dije yo, bueno, a ver, por algo tengo que empezar. No, luego me traje los juguetes, no. Porque tenía que investigar, yo no sabía nada.
No te quería ver así como muy golosa.
Ándale. Pero realmente yo también decía yo, ¿y esto cómo se usa? Tenía que investigar, me puse a investigar y dije yo, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿dónde va? ¿Cómo es esto?
O sea, videos didácticos.
Pensaste que era un cutie.
¿Será? Pues sí, de repente dices tú, ¿y esto cómo se va? ¿Cómo es? ¿Cómo le tengo que explicar a la gente para qué lo usa? Y dije, bueno, pues, me metí en un aprieto.
¿Y que primero lo probaban ustedes o después...?
Primero yo me puse a investigar. De hecho, duré casi 3 meses para meterme en la compañía, porque como yo quería hacer todo, no sabía tanto inglés, y yo ponía la fecha, me pedían la fecha de nacimiento, y yo le ponía la fecha del día. Y pues no podía entrar hasta 2-3 meses, entonces ya me metí y yo, pues era esto. Dije, bueno, pero ya, me llegó la cajita, invité a mis amigas más cercanas, le dije, mira, fíjate que tengo estas cositas. Dice, bueno, y cuando les enseñé todo, que todo me llegó en tamaño regular, era un paquete.
¿Qué es todo?
Bueno, lo que compré, un kit de inicio.
¿Y qué compone este kit
de inicio? El kit de inicio traía una crema para, una cremita de Like a Virgin. ¿Se puede decir nombres? Bueno, sí. Traía juguetitos, traía juguetes
pintorales. ¿3 centímetros?
No, ¿verdad? Más o menos, sí. Traía juguetitos, traía una manga masturbadora, traía aceite humectante para el cuerpo, traía crema para reafirmar todas las áreas del cuerpo, traía como 5 o 10 productos, no recuerdo bien. Entonces invité a mis amigas y les dije, mira, esto otro, olía muy rico.
Perdón, dígame. Dijiste una manga masturbadora.
Sí.
¿Alguien de ustedes sabe lo que es una manga masturbadora?
No. Yo no.
Yo tampoco.
No. O sea, una manga, pues cuando dices manga, pues primero la manga. No. Y luego ya masturbada es...
Es como un cilindro, más o menos de silicón. Tiene un orificio arriba y abajo. Y puedes introducir al pene, obviamente con cuidado.
¡De
con...
hombre! Sí, ah,
sí.
Pues,
sí, sí, sí.
En lugar pues de usar tampoco. Los jóvenes, pues en lugar de usar calcetines, en la adolescencia pueden usar eso.
Exacto. Entonces, ese es un cilindro circular... Le pones lubricante, lo colocas en el pene y obviamente haces el trabajo que a veces no se puede.
¿Tú ya sabías lo que era una manga masturbadora?
No sabía nada. Realmente no sabía nada. Te digo que empecé a estudiar, a ver de qué se trataba todo.
Pero entonces sí te metías como a ver como video, dices tú, esto tengo que saber exactamente, sí. Que alguien me dé un video de que, cómo se hace.
Sí, de hecho, todo esto empezó en Puerto Rico, entonces yo empecé a ver una... mujer de Puerto Rico que estaba dando un party o una demostración.
Sí.
Y empieza a decir todos los productos. A ver, esto es para un aceite humectante para el cuerpo, este es una crema para...
¿Pero llevaba así como modelos donde calaba todo?
Ah, no, no.
Ah. Ahorita que llevaba modelos para calar la manga y para calar un
video didáctico.
De hecho, no. las fiestas o las...
Demostraciones
no hay ningún hombre. No hay ningún hombre.
¿Por?
Pues políticas de la empresa, ¿sí? Entonces yo, dígame.
Yo creo que ha de ser para que haya como que un ambiente de más en confianza entre mujeres.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Exactamente. Y eso es como...
Porque ves que hay algunas mujeres que después se hacen de la boca chiquita, así como que, no sé por qué, no sé.
Pero, a ver, y si a tu esposo te dio dinero para comprarla, que no haya un esposo interesado en querer meterse a esto.
¿Ha de haber muchos?
Hombres, sí. No. De hecho... Todas las que entran a la compañía deben ser mujeres. Hombres, okay. No hay registrados.
Ah, ok. Pero entonces pueden ser hombres interesados, pero mandan, sí, a la esposa por delante.
Exactamente.
Y si no tiene esposa.
O a veces hay hombres que están
para muy interesados. Para eso son los juguetes.
Exacto.
No, a veces la novia que manda a la novia, la hermana, la prima se le arrima. Alguien tiene que mandar.
Dígame.
¿Nunca te ha tocado algún hombre, pero ya siendo chica?
Oh, sí.
Un trans.
Sí.
¿A ellos sí los aceptan?
Sí. Bueno, okay. ¿Qué socialmente, bueno? Social identificación, legalmente, que sea mujer, sí.
Ok.
Siempre y cuando tenga todos los datos de mujer, sí. Lo puede aceptar la compañía, sí. En un party o en una demostración no pueden entrar políticas. Yeah. Pero sí ha habido mujeres. Pues hay muchas mujeres que son lesbianas.
Sí.
Y están en la compañía. Muchísimas.
Sí, sí. O sea, es que son las que compran más.
Sí.
Pues, de todas.
Pero, por ejemplo, tú haces tu demostración. Tú puedes, digamos, si tienes unos amigos que quisieras incluir, ¿no los haces?
En un party con mujeres, no.
Ok.
Si un hombre me dice, ¿sabes qué? Yo quiero, estoy interesada en algo, lo veo aparte.
Ah, independiente.
Sí.
Pero okay. Si son tus clientes, pues, sí. Tú no, okay, los excluyes.
Sí, ya. O sea, de hecho... tengo un website, ellos pueden entrar a la página e incluso pueden comprar desde mi website. Y ya si tienen alguna duda, ya me hablan. Oye, ¿cómo es esto? ¿Te puedo ver para que me digas cómo es? Sí.
Entonces invitas a tus amigas y ¿qué pasa en esta primera?
En esa primera reunión.
Oye, pero de tus amigas, así cuando las invitaste, empezaste a sacar todo de la cajita. Sí. Ninguna de ellas empezó a persinar así como no. Que...
Yo no, creo que todos están en expectativas.
Ya les había platicado. Claro. Ya les había platicado. Entonces, cuando yo empecé a destapar, destapé todo así. ¡Ay, qué emoción! Y ellas ahí también empezamos a oler todo, los aceites humectantes. Y yo, ¡ay, qué rico huele! ¡Ay, los juguetitos! ¡Ay, esto! Pues se llevaron como $400 ese día.
¡Wow!
Dije, creo que se me va a quitar el estrés, la depresión, la depresión y todo. Y de ahí empezó todo, ¿no? Ya después me puse a estudiar más. Obviamente empecé a agarrar cursos online. Empecé a ir con una psicóloga también por mi depresión, porque obviamente estaba como que no sabía cómo manejar todo eso, exacto. Y bueno, ya empezaron muchas cosas, ¿no? Empecé a ser voluntaria también en la casita, empecé a ser voluntario en una iglesia. Entonces eso como que ya me iba reduciendo el estrés.
Porque para quienes no lo sepan, Adriana es alfabetizadora de adultos.
Sí, también. También. Y... bueno, eso me ha dejado como que un buen sabor de boca, porque dices, en México no haces esto.
Sí.
Porque dicen, allá en México te lo pagan, aquí es voluntario. Aquí toda la gente piensa que siendo voluntario te lo van a pagar. Uh-huh. Es tu tiempo.
Sí.
Tienes que sacar ganas y es bien gratificante que una persona esté aprendiendo a leer o a sumar o a restar. Porque gracias hay muchísimas personas que no lo hacen.
Sí.
Y aquí hay muchas oportunidades, que no las hagamos es otro rollo.
Es porque no queremos, pero las oportunidades están a flor de...
Sí. Sí, porque ya nada más llegamos aquí y pensamos que porque trabajamos mucho y hacemos mucho, ya con eso se queda.
Pero eso es conformidad.
Sí, exacto, y ya tienes que seguir, o sea, yo estuve de voluntaria en la escuela de mis hijos hasta que salí al último como más de 8 años, porque quería saber lo que estaban haciendo, quería estar allí. Para ver qué hacían y pues para amenazarlos también de que ahí iba a estar yo, que no se portaran mal. ¿Qué? ¿Win-win?
Volviendo a los juguetes.
Ah, ok, sorry que dice mi comentario.
No, mi pregunta es, ¿no te ha tocado que te pregunten de algún producto y que tú no sepas cómo manejarlo?
Hasta ahorita no.
Ok.
O sea, siempre cuando sacan un juguete, siempre nos dicen de qué se trata, cómo va, esto y esto, otro, todas las especificaciones. Siempre nos las dicen.
Antes de empezarlo a mostrar, tú ya tienes que estudiarlo antes.
Sí. O
sea, pero yo tengo una pregunta. Hace tiempo, y a lo mejor aquí las mujeres que estamos presentes sabemos del programa de Semillas de la Salud.
Sí.
Sembrando Semillas de Salud. Este programa es bien importante aquí en el estado de Alabama, lo digo para que quienes nos escuchen de fuera entiendan de lo que estamos hablando. Es un programa hecho para mujeres latinas para detectar cáncer en etapas muy tempranas, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Ha habido muchos casos de éxito gracias a este programa que desafortunadamente por la pandemia este año no se hizo tan público, pero que ahí está. Mi pregunta es, bueno, voy a contar algo que sucedió en uno de estos eventos de un desayuno en donde asistieron, no sé, probablemente 200 mujeres al desayuno para poder recibir una cita y ellas pagan un costo mucho, muy reducido en las consultas con médicos para la mastografía, el ultrasonido, Papa Nicolau, etc. Recuerdo que en un desayuno una señora se me quedaba viendo y tú notas cuando hay cierto interés. Yo me imaginé que en ese momento estábamos haciendo un programa en Alabama TV y teníamos alguna proyección. Entonces yo dije, seguro la señora algo vio en Alabama TV y quiere preguntarme algo. Entonces yo me cambiaba de lugar y la señora se iba cerquita a donde yo estaba. Me iba a otro lado y se iba a donde yo estaba. Quería preguntarme algo. Entonces ya no me moví. Y me esperé. Y efectivamente después se acerca.
Primero le andabas huyendo.
Y sí, porque... Y bueno, me dice, oiga, es que yo quiero preguntarle si usted va a ir al hacerse sus estudios de mama y cervicuterino. Y le dije, no, pero vaya usted, para eso están. y me dijo, es que yo nunca he ido a hacerme un Papanicolaou, ni mucho menos me han hecho una mastografía. ¿Cuántos años tiene, señora? 62. A los 62 años, la señora había sido madre de no sé cuántos y jamás le habían hecho un Papanicolaou. O sea, cero. Y ella lo que quería era compañía para... Lo que quería era agarrar la mano de alguien en el momento en el que la estuvieran revisando, sí, y haciéndole el examen. Las mujeres en Alabama, algunas mujeres en Alabama, por la circunstancia que sea, porque no pudieron estudiar, no tuvieron oportunidad, lo que sea, no acceden a esta información. ¿Cómo le haces tú para encontrar las palabras y orientar a las mujeres? Porque no todas saben lo que tú sabes.
No.
No todas tenemos ese conocimiento de poder, o la voz para poder decir, quiero sentir cuando tengo una relación sexual.
O la mente abierta.
Quiero disfrutarla.
No, la mente abierta. ¿Cómo se dice?
Aceptación. Conocerte tu cuerpo.
Conocerte tu cuerpo... O sea, aceptar que te hace falta algo. ¿Cómo le haces? O sea, para aceptar que les está haciendo falta algo porque les hace falta.
Sí, bueno, les comento. Tengo un grupo secreto en Facebook y son puras mujeres. Entonces, ahí ya tengo más de siete meses más o menos dando clases precisamente acerca de eso, ¿no? Hice unas láminas gigantes para decirles, mira, aquí está el clítoris, aquí está lo que es la vulva, porque hay muchas que están extraviadas en lo que es la vagina, la vulva, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, la uretra. Entonces, toda esa serie de clases de anatomía, yo se las muestro en una lámina gigante. Entonces, a veces me conecto live en mi grupo y les digo, mira, esto es el clítoris o esto es la vagina, esto es el pene, todos los componentes del pene, y ahí empieza la clase.
Es que, Adriana, hay mujeres aquí en Alabama, y yo lo sé, que nunca han escuchado la palabra clítoris.
Sí, de hecho no saben.
Deja tú, unas que nunca han visto un pene, nomás lo han sentido porque siempre también han estado con la luz apagada.
Sí. Me ha tocado muchísimas cosas, desde chicas de 23 años que dicen, yo ya tengo 2-3 niños y yo ya no siento nada y no quiero saber nada más. Entonces es triste porque dices, entonces, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y es 23 años. Dices, ¿cómo es posible que le estás dando tu sexualidad a una persona que no sabe dónde te gusta a ti? Porque obviamente no tenemos esa educación, no tuvimos esa educación de que no es masturbarse, es autoconocimiento.
Pero es que es bien difícil. Por ejemplo, la mujer quiere aprender más, pero si su pareja no.
Ahí el detalle. Entonces, viene también de parte de nuestros padres que nunca nos enseñaron nada. ¿Qué le dijeron a los hombres? Sí, hágalo. Usted
Exactamente.
Por ejemplo, yo les comentaba a las chicas, y tal vez estoy compartiendo más. A mí, mis años adolescentes me crió mi papá. Y con mi hermano. Entonces yo escuchaba, ¿no? Así de que la plática es muy diferente de un padre a un hijo a la de un padre a una hija.
Nada que ver.
Nada que ver.
Sí, porque a ti te decían, cuídate mucho, que no te volteen a ver, que nadie te toque.
Y nomás que salgas con alguien.
Sí, sí, que mucho cuidadito. ¿Y al hijo? ¿Qué le decían a tu hermano?
Hasta lo aplaudían, ¿no? Ya fuiste con fulana y no sé qué, ¿no? Es más abierta la relación, la plática, la conversación con un hijo... El padre e hijo es más abierta, ¿no?
Así es.
Y yo creo que también es muy importante que nos tenemos que enseñar a aceptar que nosotros también podemos sentir placer.
Exactamente. Y ese es un gran mito para todas, para muchas, no para todas, ¿sí? Porque hay unas chicas que dicen, no, es que yo ya sé todo. Perfecto, sabes todo. Pero ¿para qué le estás regalando a una persona que no sabe dónde te gusta que te toquen? Porque tenemos...
Y que jamás han tenido un orgasmo.
Exactamente. Tenemos todo el cuerpo que es erógeno, desde la uña de los pies hasta el pelito de tu cabello. Entonces, todos somos erógenos. Todo es erógeno. Entonces, un simple toque
de brazo, ya se te eriza la piel,
sí,
¿no?
Sí, ya te le ganchas el cuello.
Cuando te agarran, de la mano, de una manera especial, no lo sientes.
Sí, y la mirada. Sientes.
Exacto. Sí. Entonces, desde esos detalles dices, te conquista, no sé, o te enamora, claro. Entonces, eso a veces lo dejamos por un lado, porque decimos, no, es que ya el sexo, o lo que es una relación sexual, ya.
Y ya.
La penetración, sí. Y ya.
La mayoría se va nomás a la penetración, pero como decíamos antes, lo que viene el enamoramiento.
Exactamente.
La preparación para llegar a...
Exacto.
Sí, pero
no nos damos ese tiempo.
¿Puedes compartir en este podcast alguna experiencia que hayas tenido con alguna persona en particular? ¿Algún caso que tú quisieras compartir, por importante que es?
Así como te sientes, o sea, como sientes esa importancia que hiciste, es que alguien haga sus sumas, sí, y que lea, y que tú le pudiste enseñar algo.
Sí, varios. De hecho,
Que te manden tarjetas de agradecimiento el esposo, sí, y la esposa. Sí.
Mira, hace poquito una chica me mandó un mensaje y me dijo, te tengo una reclamación. Y yo, mi madre, ¿qué dije? ¿En serio qué dije? No, o sea, yo ya estaba bien preocupada. La verdad, estaba bien preocupada. Dije yo, ¿qué le dije? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Dice, ya sabía que te ibas a poner así. Dice, no, déjame agradecerte, me siento súper bien. Mi marido está feliz, esto y esto otro. Que me dice que huelo bien rico para él.
Que soy otra.
Exactamente. Esa fue de las últimas, que fue hace como una semana. Y otra de la que recuerdo bastante es que también tuvo una presentación. Fue la señora y me dijo, iba con la cara así de... No quiero nada. O sea,
como
así.
Que yo nada más vengo porque me invitaron, exacto, y porque a van qué. A tener hors d'oeuvres. Van a dar
botana.
Algo así. Entonces llegó y hice mi presentación, bla, bla, bla. Y después me dijo, pues yo vengo a que me ayudes, a ver si se puede. Agarró 2-3 cositas, se las llevó, ya le dije cómo usar. Era un lubricante, y un jabón, no me acuerdo qué más, eran 3 o 4 cositas. A los 15 días me habla ella misma, me dijo, oye, ¿puedes venir? Y yo, sí, ahí voy. Ella me abrió la puerta, no estaba en su casa, estaba en la casa de otra amiga, me abrió la puerta y estaba así. Y le dije...
Con una sonrisa, para los que nos están oyendo.
Sí, estaba súper sonriente, le dije, ni te voy a preguntar cómo te fue, porque ya veo que sí. Que te fue muy bien, y ella me dijo, la verdad que sí, estas cosas me fascinaron, a mi marido también, con decir, ella no me había dicho que ya dormían en camas separadas. Entonces, fue como que algo...
Se reconciliaron,
uh-huh, exactamente, ya estaban al borde de la separación, cada quien en su lado, y bueno, estas cositas vinieron como a reavivar todo lo que había en la relación.
¿Y cuál dirías que es el rango de edad de tus clientas?
Rangos de 18 para arriba. Mayores de 18, sí.
¿La mujer más grande que te ha pedido algo?
¿Más grande? 60.
Wow.
Está bien, todavía es joven.
Y aún así entra.
Todavía aguanta.
Mira, es la sexualidad todo el tiempo va a estar presente en ti, en cada quien. Desde que naces hasta que mueres. Todo el tiempo vas a sentir sensaciones.
Se va transformando, nada más.
Nada más. Y depende de ti. Depende de ti que la sepas reavivar. Incluso una persona de 60 años puede tener relaciones sexuales. Obviamente con su debido cuidado.
Claro. Fíjate que yo ahorita mencionaste de una persona que tenía 23 años y ya con 2 chamacos, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, digo, ok, esa persona tal vez sí tuvo relaciones con el marido porque el marido quería y tal vez no disfrutó, pero igual si hubiera tenido acceso a esta educación sexual, a buscar alternativas que no fueran con una persona y estar más con juguetes, yo a veces pienso, igual no tendríamos tantos embarazos no deseados, no planeados, chavitas jóvenes, de que a veces también están los papás, ¿no? Que dicen, se asustan cuando ven estos juguetes en la casa, ¿no? Y yo creo que debe haber más apertura, sí, ¿no? De que yo prefiero, sí, que mi hija tenga un juguete a que tal vez ande con el novio,
fíjate,
¿no?
Que
explorando más.
Mira, dentro de todos los cursos que he estado agarrando, porque ahorita estoy con una sexóloga, entonces nos da mucha información acerca de juguetes. Ejemplo, España. España está al otro lado del mundo, ¿no? Pero hay terapeutas que les procuran a los niños con capacidades especiales juguetes para los niños para que se desahoguen. Los papás van con los niños a buscar ese juguete ideal para el niño o la niña para que se desahoguen y tengan ese calmarlos como el estrés.
Canalizan el...
Exactamente, porque hay niños que son muy, ¿cómo se puede decir? Hiperactivos,
sí.
Que tienen capacidades especiales y el hecho de tener algún juguete les hace como que relajar. Entonces, eso es en España. Aquí, en México y aquí, pues obviamente lo van a ver mal.
Fíjate que estás tocando algo muy importante. Yo me acuerdo que estaba leyendo un artículo de que, a mí se me dieron la clase de educación sexual, me acuerdo, hasta quinto de primaria, ¿no? Aquí en
Es que es la edad California. Oficial en la que se supone que debería recibir educación,
sí,
sexual.
Pero, por ejemplo, en países nórdicos que están muy adelantados en nosotros en cuestiones educativas, están presentando la educación sexual desde el kinder.
Es que así debe ser.
Así debe ser.
Para que no sea algo novedoso o algo de que, ay, Dios mío, ya me toca en quinto ir a la clase de educación sexual y todo, porque ya para que...
Oye, tanto abuso infantil, uh-huh, se podría prevenir si tuviéramos un acercamiento, entre comillas, precoz a la sexualidad. No es precoz. Desde mi punto de vista, es necesario educar desde temprana edad.
Sabiendo planearlo y desde un punto de vista pedagógico.
Exacto.
Es muy importante que se vaya presentando este
y
tema.
Y fíjate que cuando estuve haciendo la certificación para educadora o promotora de la salud sexual, tocaron ese tema. Pusieron en la balanza o la educación de los países nórdicos con Estados Unidos y el resto de América Latina. O sea, están muy por debajo de lo que pueden aprender allá. Muy por debajo. A un niño de kinder le dices que es un pene y el niño de Holanda o de por allá te va a decir esto. Mira, aquí está. No te lo va a ver con morbo.
Ya.
Y aquí le dices que es el pene. Uf, se van a asustar. O es más, no saben ni qué es pene. Porque lo conocen como palomita o
como
otra
tu pipí.
Cosa. Exactamente.
Dicen, pipí es lo que es.
Y desgraciadamente nos podemos enfrentar a muchos problemas causa de que les cambiamos el nombre.
Que a la galletita, sí. Que no sé qué y todo
sí,
eso.
Sí, sí. Por eso la otra vez te pregunta, yo sé que mi sobrino se va, 4 años se va dando cuenta que trae algo allí. Pero ya sabía que era para hacer pipí, pero los testículos ahí los traía. ¿Pero qué traía? Me decía. Y le digo, yo son testículos. Y lo saqué a la mamá, como que no le digas eso. Me dice, le hago, pues, ¿esos son? ¿Son los testículos? Dije, y aparte si lo dice en la escuela que él tiene unos testículos, nadie va a saber. Le dije, entonces, nomás dile lo que es, porque si le dices que son sus nuts, ahí les anda diciendo a todos los niños.
No, pero es que aparte las mamás, en el caso de los niños, de los varones, sí, cuidado con ese micrófono. Si un niño por instinto se toca, la mamá le dice, déjate ahí.
Uh-huh. Sí. No
y
te andes
no
agarrando.
No es así.
Y las niñas también.
Exacto.
Es lo que yo le digo a mi nuera, de mi nieto, que dice, es que se la mantiene agarrándose la boca. Pues es que tiene sentimientos. Sí, le dije, tiene sentimientos. Se lo acaba de descubrir y le gusta estársela agarrando. Lo único que hay que enseñarle es que no ande en público. Aquí en la casa todo está bien, pero afuera no. Uh-huh.
Sí, eso es algo bien curioso porque desde dentro de la barriga de la mamá es que sienten las sensaciones. No es que tengan un orgasmo en sí, pero sienten la curiosidad y la cosquilla. Sienten cosquillitas, sienten rico. No es que tengan orgasmo, porque eso se desarrolla hasta como a los 12 años. Una erección ya más en forma, ¿no? Pero sí, todo el tiempo nos va a acompañar la sexualidad, todo el tiempo.
Desgraciadamente venimos de unos hogares con muchos tabús. Y a veces los pasamos a generaciones. Uh-huh. No queremos despertar. Hay mucha gente que aunque ya viva aquí y estén más avanzados, digamos, siguen trayendo esa mentalidad.
Sí.
De que de eso no se habla.
Uh-huh. ¿Sí?
Regresando a ese punto de Alabama, y estamos ya en la recta final de este podcast, regresando al punto de qué productos consume la mujer de Alabama, para el hombre de Alabama y para sí misma, ¿qué te piden más, Adriana?
¿Qué me piden más? Bueno, principalmente lo que son las cremas corporales o lociones que tienen feromonas porque quieren oler bien. Los jabones que balancean el pH de la piel, pues eso es lo que les agrada más. Después ya vienen las cremas incitadoras, o hay unas comibles, hay otras que no son comibles, pero dan muy buenos resultados. ¿Qué más? La lencería.
¿Esas cremas comibles a qué saben?
Hay unas que saben a fresa, hay otras que saben a vainilla. Depende de qué sabor.
¿Y de chocolate?
No tengo chocolate. Ah, sí. Pero la de vainilla sabe muy buena. Sí.
Bien, amigas, ¿hay algo que ustedes tengan, alguna pregunta para cerrar este podcast sobre educación sexual? La experta está aquí con nosotros, vamos a aprovechar que está acompañándonos para cerrar este espacio de historias de inmigrantes. Ya Adriana nos compartió su historia, ya nos dijo cómo llegó a ser la promotora de la salud sexual en el estado y qué piensas también para el futuro. Yo con eso voy a cerrar. Pero vamos a pasar a las preguntas finales de esta mesa.
Para mí sería preguntar, estás haciendo muy buena labor, ¿te gustaría expandirlo un poco más?
Claro que sí.
En tal vez salir más allá de tal vez de la venta y hacerlo más educativo, más
combinarlo.
Cosas, porque acuérdate que es un multinivel. Yo puedo preparar a las chicas para que sigan haciendo lo mismo que yo. Que se puedan educar igual que yo. Lo pueden hacer. Que no quieran es otra cosa.
Yeah.
Porque hay la oportunidad de hacer certificación. Y es una certificación avalada por una universidad.
¿Tú ya tienes gente que capacitas?
Sí. ¿Sí? Sí. Tengo 8 o 10 chicas conmigo.
Bastantito.
Ajá.
Pero ¿Cómo las miras? O sea, ¿qué les tienes que mirar a las chicas para que tú digas, esta puede ser una chica que sí la quiero tomar en serio? O sea, que sí quiero enseñarle, que no nada más va a andar ahí de pervertida.
Mira, ahí el detalle.
No es una perversión.
No es una perversión. Para que lo tome como es.
Como negocio.
Como es.
No, y comprometida. Y educación.
Sí, exactamente. Que lo tome como educación y no lo tome como juego. O sea, cómo ella las mira para que...
Que sea en serio.
Sí, sí.
Mira, curiosamente, de las chicas que tengo conmigo en el equipo, una me pidió como 4 paris. me veía, me volvió a ver y me dijo, ¿sabes qué? Mejor sí quiero entrar. Dice, creo, cada vez que te veo, aprendo algo nuevo. Entonces, mejor quiero aprender. Perfecto, véngase. Entonces, ella está haciendo también el negocio. Y está aprendiendo también.
¿Dónde te pueden localizar? Si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen alguna duda o quieren acercarse a ti.
Bueno, está mi Facebook, Adriana Torres Murillo, y mi número de teléfono es 205-767-3657.
Isabel, ¿tienes alguna pregunta?
No, por ahorita no.
Tampoco deja que estemos fuera de la grabación, entonces sí me suelto. No te creas, no tengo nada en mente, pero siempre pasa igual.
Pues bien, amigos de Historias de Inmigrantes en Alabama, ya escuchamos y le damos las gracias a Adriana Torres Murillo, que nos acompañó en esta ocasión, en este podcast. Los esperamos en la próxima semana con una nueva historia de inmigrante aquí en el estado. Muchas gracias.
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 Gracias.